Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que la tranquilidad ha vuelto a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Cinco personas han sido detenidas este mediodía en la primera jornada de huelga de los trabajadores de Iberia, Marta Ruiz.
Los arrestos, como dices, se han producido en el mediodía cuando 8.000 empleados de la compañía se han concentrado en la T4, algunos de ellos en el interior. La policía ha cargado para disolver. El gobierno sigue llamando al diálogo. José Manuel Soria es el ministro de Industria.
La posición del gobierno es solicitar a ambas partes, por tanto, a la dirección de Iberia y a los representantes de los trabajadores de Iberia, que lleguen a un acuerdo, porque una huelga de estas características, alargada en el tiempo, puede traer consecuencias negativas para la economía en general y particularmente para el primer sector de la economía española, que es el turismo.
Hasta el momento se han cumplido los servicios mínimos, han salido más del 60% de los vuelos previstos.
El gobierno estudia la respuesta a la expropiación en Bolivia de la filial de Abertis y Aena en aquel país.
Estas filiales españolas administraban los tres aeropuertos más grandes de Bolivia. El presidente Morales dice que lo hace por la falta de inversión. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, asegura que habrá respuesta.
Estudiaremos todas las medidas que haya que adoptar, tanto a nivel bilateral como la posibilidad de reclamar la solidaridad de nuestros socios de la Unión Europea.
Abertis acaba de defender su gestión a través de un comunicado en el que también aseguran que esperan alcanzar un acuerdo de compensación.
El gobierno reconoce su preocupación por la trama de espionajes a políticos y entre políticos en Cataluña.
Lo ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha confirmado lo que ya adelantó la cadena COPE. El pasado viernes la policía tiene como prioridad llegar hasta el final en este asunto.
Cuando se dice que es una prioridad para el Cuerpo Nacional de Policía y para el Ministerio del Interior, esta investigación es una respuesta obvia, dada la enorme alarma social que ha creado la información conocida, y por tanto lo que queremos decir es que se están poniendo todos los medios necesarios para determinar las responsabilidades y llegar, insisto, al fondo de la cuestión con los efectivos policiales que para ello sean necesarios, ¿no?
El número 2 de Interior también ha dicho que la petición de perdón por parte del antiguo jefe de ETA, del terrorista Cherokee, es retórica hipócrita y oportunista.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
Hoy ha comenzado el juicio contra Cherokee, el exjefe militar de ETA y otros 9 miembros de la banda terrorista por el secuestro de una familia en 2007. Cherokee ha tomado la palabra y en nombre de ETA ha pedido disculpas por los daños causados a esta familia, así como a todos los ciudadanos que han sido víctimas de ETA. Eso sí, ha precisado a aquellas víctimas que no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto. Pero en Francia de lo que hoy se ha hablado es del hombre que ha pasado 4 días subido a una grúa para reclamar el derecho de visitas a su hijo. Se ha bajado después de obtener que la ministra de Justicia reciba a las asociaciones de defensa de los padres en la misma situación. Además, el gobierno ha levantado parte de las sanciones impuestas a la empresa implicada en el escándalo de la carne de caballo, etiquetada como carne de vacuno. No podrá almacenar materias primas congeladas, que están en medio del meollo del escándalo, pero sí reanudar la producción de carne molida, salchichas y platos confinados.
Seguimos en Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Recta final de la campaña electoral. Quedan 5 días y luego 2 de votaciones. Y a estas alturas todo indica que los más votados serán Bersani y Berlusconi, pero ninguno de los dos podrá gobernar en solitario. Esta incertidumbre ha disparado la prima de riesgo italiana y la bolsa de Milán ha llegado a caer hoy un 1,2%. En el Vaticano, el Papa prosigue con sus ejercicios espirituales, que por cierto pueden seguirse en podcast desde la web de Radio Vaticana y en Twitter desde la cuenta del Cardenal Rabasi, que es quien los imparte. Seguimos sin saber cuándo empezará el cónclave, pero atención turistas, la Capilla Sixtina seguirá abierta hasta el día 28 de febrero, es decir, hasta que empiece la sede vacante, según ha confirmado esta tarde el director de los Museos Vaticanos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Economía, Philipp Rösler, quiere que Bruselas y Washington alcancen un amplio acuerdo de libre comercio. El Instituto IFO calcula que levantar las restricciones elevaría el PIB per cápita un 0,1% en la Unión Europea. El problema es que los productos agrícolas de países como España podrían verse muy perjudicados. La economía alemana, en cualquier caso, va a volver a crecer el primer trimestre de 2013, según asegura el Bundesbank en su boletín de febrero, que dice que la reducción de la incertidumbre en la zona euro genera ya confianza. Sobre todo hay buenas perspectivas para el sector industrial. El gobierno alemán ha presentado un plan de acción nacional también para atajar el escándalo transeuropeo de la carne de caballo, que va más allá de la propuesta de la Comisión Europea. La ministra de Agricultura, Egner, anuncia nuevas sanciones, más controles en la distribución y una mejora del seguimiento de los alimentos a través de las etiquetas.
Y terminamos hoy en América, en México, Jacobo García.
Hugo Chávez ya está de vuelta en Venezuela. De eso se habla en todo el continente tras el regreso del bolivariano después de más de 2 meses en La Habana curándose el cáncer que padece. Y del aeropuerto se ha ido directamente al hospital donde está ingresado. Nos hemos enterado por un tuit que ha escrito el propio Chávez desde suelo venezolano. Eso sí, los rumores que acompañan su llegada son de todo tipo y condición. Los que dicen que llegó caminando y con buen aspecto, los que cuentan que llega para morir o los que opinan que no volverá a ejercer jamás. No obstante, ahora mismo hay cientos de venezolanos frente al hospital celebrando su regreso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado en el internet, en las redes, en el Twitter, Belén Montes.
En las redes sociales se habla de la huelga de los empleados de Tierra de Iberia contra el plan de despidos. También hay comentarios en torno a la decisión del presidente bolivariano Evo Morales y la nacionalización de la filial de AENA que gestiona los aeropuertos de Bolivia. Y se sigue hablando, un día después, de la gala de los premios Goya. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si creen que han estado fuera de lugar las reivindicaciones políticas de los ganadores de los Goya. A esta hora el resultado es un empate. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito, el 950-6006. Si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de este lunes. Se han presentado los datos de la última declaración de la renta, la asignación tributaria de la Iglesia Católica. Datos presentados en 2012, correspondiente a 2011. Un total de 7.357.037 declaraciones tuvieron la X de la Iglesia, la asignación tributaria de la Iglesia Católica. Desde 2007, cuando cambió el sistema de financiación de la Iglesia Católica, ha aumentado en 1 millón la cifra de contribuyentes que marcan la casilla a favor de la Iglesia. Amparo Latre.
La Iglesia Católica, que no recibe ninguna aportación económica estatal, ha recaudado 247 millones de euros gracias a que 9 millones de personas han marcado la casilla a favor de la Iglesia en su declaración. La cifra desciende respecto al año pasado, pero la tendencia se mantiene si tenemos en cuenta datos desde el año 2007, momento en el que entró en vigor el actual sistema de recaudación. Fernando Jiménez, Barrio Canal.
A nosotros es que en 5 años estamos viendo que ha habido una tendencia creciente, que este año es verdad que ha habido un leve descenso en el porcentaje, en el número de declaraciones, pero aún así sigue siendo el segundo dato histórico de la nueva serie, con lo cual pues particularmente pues nos llama a seguir insistiendo en la necesidad de marcar la casilla, pero particularmente pensamos que no rompe la tendencia.
Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, ha agradecido la generosidad de los contribuyentes y ha recordado que colectas y donativos siguen siendo imprescindibles porque hay mucho que hacer por tantos que todavía necesitan tanto.
Don Juan Antonio Martínez Camino es el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Entonces, a pesar de la crisis, los católicos mantienen su nivel de generosidad, ¿no?
Pues sí, los católicos y tal vez algunos que diríamos que no son tan católicos porque son contribuyentes y que nos consta que también marcan la X de la Iglesia Católica porque valoran el rendimiento social del trabajo espiritual que luego tiene frutos en muchos otros campos de la vida social.
Se ha notado, por tanto, que hay menos personas con la obligación de hacer la declaración debido al paro y la rebaja de ingresos. De ahí, esa merma en la asignación de 247 millones, ese 1.200.000 euros menos, ¿no?
Pues eso parece que, bueno, llevamos unos años en los que baja el importe total, creo que es el tercer año consecutivo en los que baja un poco el importe recaudado, pues porque la gente que hace la declaración, pues parte de una base impositiva más baja. Hay menos posibilidades económicas e incluso muchos pues no llegan al umbral de poder hacer la declaración, pues porque lamentablemente la situación pues está afectando a muchas personas y muchas familias.
Hay que recordar que este sistema de financiación de 2007 ha hecho que haya 1 millón de personas, 1 millón de contribuyentes más que pues marquen sí. La X, ¿no?
Pues sí, desde que se ha comenzado este nuevo sistema en 2007, es un sistema en el que el 0,7% de lo que se declara, si así se desea libremente y se marca la X, fuera de la Iglesia Católica, ese 0,7% va a este fondo común de la Iglesia en España. Y pues desde ese año pues hay un millón de personas más que entonces que se han decidido a poner la X, porque se conoce cada vez más esta posibilidad, que no cuesta nada y que rinde mucho, y también se conoce cada vez más pues el trabajo de la Iglesia.
Si se tienen en cuenta las delegaciones conjuntas, son más de 9 millones de personas las que contribuyen con esa asignación tributaria de la Iglesia, porque luego después lo que se eliminó de ese nuevo sistema, con el nuevo sistema, es ese cheque complementario que daba el Estado. Es decir, que esto directamente el contribuyente lo asigna directamente a la Iglesia.
Pues sí, sí, es decir, hasta el año 2007 sí. El Estado le garantizaba a la Iglesia un suelo de financiación, un suelo de ayuda financiera, de ayuda económica, que estaba consignado en una partida presupuestaria, en los presupuestos generales del Estado. Había un mínimo. También había posibilidades de poner la X, pero si no se llegaba a eso, pues entonces el Estado aportaba el resto con lo que se llamaba el complemento presupuestario. Desde entonces se ha cambiado el sistema, se han subido 2.5 puntos los centésimas, el porcentaje, o 2 décimas, el porcentaje de 0,5 a 0,7, el porcentaje, y a cambio de eso, pues no hay ningún suelo. Uh-huh. Es decir, el Estado no tiene previsto ninguna partida en sus presupuestos para la Iglesia. Uh-huh. Solo prevé lo que los contribuyentes quieran, de tal manera que si los contribuyentes, si no hubiese ninguna X, pues lo que recibiría la Iglesia por esta vía sería pues cero.
Esto es como someterse a un referéndum todos los años, ¿no? No hay ninguna institución que se someta a ese referéndum en España todos los años.
Pues no. Yo creo que no hay paralelo. No hay paralelo, y es un referéndum, diríamos, es un plebiscito que ciertamente no implica ser siguiente, lo quiero repetir otra vez. Es decir, marcar la X en la declaración de la renta significa que se desea apoyar todo lo que significa la presencia moral, espiritual y social de la Iglesia en España. No es una declaración de fe, pero es una voluntad muy clara y muy específica de colaborar con ella, de colaborar con la Iglesia. Y efectivamente, pues gracias a Dios, pues está habiendo un incremento constante. Este año ha habido un pequeño barco, una pequeña diferencia a la baja, por los motivos que hemos dicho antes, sí. Pero la tendencia es hacia arriba, es creciente, de que la gente se entera. Hay mucha gente todavía que no lo sabe, que no sabe que se puede hacer eso, sí. Y a lo mejor les hacen la declaración de la renta en una agencia, sí. o una tercera persona que tampoco lo saben, y todavía hay mucha gente que se pueda ir enterando pues a medida que se vaya consolidando este sistema, que es tan sencillo, uh-huh. Y que efectivamente supone un referéndum de apoyo a la labor social de la Iglesia.
Además, no es
social y espiritual de la Iglesia, naturalmente.
No es excluyente, pero se puede marcar la casilla de la Iglesia y también la de otras fines sociales, las dos se puede marcar, ¿no? Es excluyente.
Pues sí, en los impresos, por si no se sabe, pues hay un, creo que es, me parece que es la primera página, sí. Bueno, ahora como se hace también por Internet, pues sí, hay diferentes sí. posibilidades, pero hay una línea donde aparece asignación 07 a la Iglesia Católica y otra casilla en paralelo que dice otros fines sociales. Bueno, pues se puede marcar solo la Iglesia, pues se puede marcar la Iglesia y otros fines sociales. Uh-huh. Y eso quiere decir que si yo lo que declaro, la base impositiva mía son 1.000 euros, pues van 7 euros a la Iglesia y 7 euros a otros fines sociales donde están distintas organizaciones de interés social.
Con el dinero que recibe la Iglesia del Estado a través de esta asignación tributaria directa del contribuyente, ¿es suficiente o no? El resto del dinero es ya directamente las contribuciones que hacen aquellas personas que quieren ayudar a la Iglesia a través de otros caminos, ¿no?
Efectivamente. En este año concretamente, pues son 400, a ver si lo tengo aquí, este año son 247 millones
sí,
de euros.
247.
Y es, pues no es lo que necesita la Iglesia en España para tener las iglesias abiertas, para la luz, para para el mantenimiento de los sacerdotes, de las personas que colaboran con ellos a tiempo completo, en fin, para todos los gastos, esto no alcanza, naturalmente. Es distinto según diócesis, el porcentaje que esto supone. Esto se reparte desde la conferencia a todas las diócesis, según unos baremos acordados, pero para unas diócesis es muy importante, es un porcentaje muy alto de sus gastos fijos. Para otras es menos porque tienen otros ingresos, porque están más pobladas, etcétera. Pero en el conjunto, pues es una parte pequeña, en el conjunto de la iglesia en España, una parte pequeña, me parece que está en torno a un tercio, sí. Porque tampoco tenemos aquilatados, pues en todo lo que supone el sostenimiento de la iglesia en España, porque sí. No es una gran empresa centralizada, sí. Sino que cada parroquia, cada institución, pues tiene su dinámica, aunque hay unos criterios comunes, y entonces pues las colectas, las suscripciones en la parroquia siguen siendo vitales. Si faltara eso, pues no se podría sostener la vida de la iglesia.
Antes de dar las gracias por dedicar estos minutos a la linterna en esta tarde de lunes, don Juan Antonio Martínez Zamino, en estas horas tan intensas últimas de la iglesia, ¿alguna reflexión ya en esta semana en la que su santidad el Papa Benedicto XVI está en un retiro y todo está como un poco más tranquilo después de tanta compulsión y tanta noticia la semana pasada? ¿Alguna reflexión a propósito de ese gesto del Papa pasadas las horas y pasados los días?
Bien, pues ya nos vamos haciendo la idea de que nos queda poco tiempo para disfrutar y para gozar del magisterio de la vida espiritual de Benedicto XVI. Nos vamos haciendo la idea, estamos todavía con pena, naturalmente, uh-huh. Pero también nos vamos dando cuenta pues de que es un gesto que es de por sí, que va cargado de danzas y que revela la grandeza del espíritu de Benedicto XVI. Una de las enseñanzas que nos muestra, creo yo, es, bueno, pues que la Iglesia, estamos al servicio de la Iglesia, que la Iglesia es la quien nos sirve, por así decir, nos sirve la palabra de Dios, nos hace presente a Jesucristo, eso es imposible sin el Papa, sin que haya obispos, sin que haya los sacramentos, sin que haya lo que significa pues el misterio de la Iglesia, pero ningún obispo, ningún papa, ningún sacerdote, pues es imprescindible. Todos estamos al servicio de la misión de la Iglesia, y esto con este gesto grande de Benedicto XVI, de desprendimiento y de humildad y de clarividencia, pues se ha puesto de relieve como ejemplo para todos.
Don Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes, que le vaya bien.
Gracias, encantado.